Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Iba a decir antes que nada, me estaba pasando para la mañana. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú?
Bien.
¿Todo bien?
¿Cómo pasaron el calor de ayer?
Oye, que hace calor. Bueno, yo diría igual, ¿eh?
¿Cuánto llegamos? 34.
Con aire acondicionado.
Sí, con 34 grados. Yo en sentí zona colinense.
Sentí como 36. 30. En la República Independiente.
Claro.
Yo iba a decir sentir 35, pero yo creo que ya que al 34, 35 no.
No hay mucha diferencia.
No hay diferencia.
¿Sí? Sí.
No se siente.
Bueno, hoy día no van a bajar mucho las temperaturas. Van a bajar considerando la temperatura de mañana. La máxima va a llegar hasta los 32. A esta hora se siente el calor. Está pegando fuerte el sol, además. 26,3 grados de temperatura. Y si vemos el pronóstico extendido, lo más probable es que no baje mucho más. De hecho, va a subir a 33 mañana y el jueves. Así que siguen las altas temperaturas para ir terminando este mes de febrero.
Mañana termina. O sea, hoy día termina, mañana parte marzo. Ah, ya, es que yo siempre me mañana pierdo con febrero, reconozco.
Oye, lo que, claro, altas temperaturas que siguen generando harta preocupación en las autoridades a propósito del riesgo de estos incendios forestales. De hecho, sigue la investigación a propósito de las acusaciones de intencionalidad de varios de los incendios en las últimas semanas. Carabineros ya informó que hay 50 personas detenidas por presunta intencionalidad en estos incendios y lamentablemente se confirma una nueva muerte por lo mismo, un turista belga que estaba en Santa Juana.
Sí, vamos a estar con eso, también con lo que ha sido el monitoreo de el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona norte, en la macro zona norte. Desde el gobierno se hace un positivo balance, se dice de que en Colchane hay una sensación de mayor orden, mayor control, uno de los objetivos que tiene justamente este tipo de medidas y que se va a ir afinando, pero que de todas maneras está establecido lo que fue el cambio normativo sobre cuáles van a ser las facultades y las labores que tienen ahí en la frontera de nuestro país.
Y también vamos a estar contándoles de lo que está pasando en el registro civil, porque el gremio de los funcionarios está pidiendo la salida de directivos tras un caso de corrupción y tiene que ver con la entrega de horas, un tema que le afecta a varios, porque a quién no le ha pasado que uno va a buscar hora al registro civil y tienen hora para no sé cuánto tiempo más.
Y al final uno va y tiene que hacer la fila, no va. Pues.
Claro, pero no te atienden sin hora también, entonces es todo un tema.
Claro.
Bueno, vamos a estar conversando de eso. Y en materia internacional, por supuesto, muy atentos a lo que sigue pasando entre Rusia y Ucrania. Rusia cerró el espacio aéreo, por ejemplo, en torno a San Petersburgo, mientras que Volodymyr Zelensky reconoció una situación cada vez más difícil producto de esta invasión rusa en Ucrania.
Bueno, como siempre, tenemos la pregunta del día. Tiene que ver con un anuncio que ya está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich, hablando ya de los proyectos, de las cosas importantes o las urgencias que vienen para los próximos días con el retorno de la vía parlamentaria ahora en marzo. ¿Qué dijo Vlado Mirosevich? Dijo que va a intentar acelerar el debate por un nuevo retiro previsional. Espera en todo caso que se rechace, pero sabe que el tema está en la prioridad de varios parlamentarios. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué piensas tú sobre esta opción? Dos alternativas. ¿Debe rechazarse otro retiro, digamos, previsional, o debe aprobarse? Vota desde ahora con nosotros.
Kiki Yavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿todo bien?
Qué bueno. Vamos con los titulares.
No tengo nada que preguntar.
No, es que eché de menos la alternativa C, no me interesa.
No me interesa, no me interesa.
Ah, sí, yo creo que se están perdiendo las tradiciones. Yo haría una reunión urgente para abordar esto.
Todavía no es marzo todavía.
No, pues no me gusta.
Sí, es verdad, ya, porque estoy probando. Mañana ya me gobierno.
No me interesa.
Ya. Exacto.
Bueno,
les voy a dejar la opción para que ustedes voten, básicamente.
Así que voten hoy día y si hay harta votación, mañana vuelve, no me interesa.
Exacto.
Claro. Pues, mira, no me interesa más.
Exacto.
Bueno, vamos con los titulares. La ministra Carolina Tohá descartó que exista algún complejo de izquierda para enfrentar la criminalidad en la frontera de la zona norte. La titular de Interior fue enfática en remarcar que no hay ningún complejo de que el armamento que llevan los militares y el derecho de ocupar la fuerza cuando sea necesario es algo que en democracia se justifica, sentenció. Junto a esto, Tohá evaluó positivamente la medida, asegurando que todos dicen que hay una sensación de mayor orden, una sensación de mayor control en la zona. Carabineros reportó 8.661 detenidos por diversos delitos desde el 1 de enero a la fecha en la macrozona norte. Además, se logró incautar más de 1.700 kilos de drogas y 55 armas de fuego. Se recuperaron 296 vehículos robados y desarticulados a más de 20 bandas criminales. Y el ministro de Desarrollo Social, George Jackson, fue consultado por el eventual cambio de gabinete y aseguró que no le corresponde a los colaboradores del presidente referirnos a una eventual modificación en los equipos de gobierno y que siempre los cargos de confianza disponen de su cargo para que el mandatario estime que no son los colaboradores con los que quiere llevar adelante un proyecto que es colectivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a un eventual proyecto para concretar un nuevo retiro de los fondos de pensión, el que podría comenzar a tramitarse en el mes de abril, y aseguró que la iniciativa se pondrá en tabla, pero con el objetivo de que la idea sea rechazada lo antes posible para no ilusionar a un grupo de personas con recibir el dinero desde las AFP. En ese sentido, el también timonel del Partido Liberal indicó que existe una utilización política para ilusionar a un grupo de personas respecto de que la plata le va a llegar. Y el SENAPRED entregó hoy un nuevo balance respecto a la situación por los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país desde el 2 de febrero, confirmando una nueva víctima fatal de los siniestros. Por otro lado, se informa de 19 incendios que se encuentran en combate y 140 controlados, mientras 12 están en observación y 36 han sido extintos, sumando en total 171 siniestros activos. Carabineros informa que hay 50 detenidos por presunta responsabilidad en los incendios forestales. El 98% de estos son chilenos. La entidad además informó que se han conducido 735 personas por toque de queda y se han entregado 304.997 salvoconductos por combustible. Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, una intervención hecha en el eje Alameda Providencia ha permitido reducir en un 92% la presencia de personas en situación de calle que pernoctan en carpas o en rucos. En ese sentido, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, destacó que el gobierno se haya sumado a esta preocupación y que se ha trabajado de manera coordinada. Estados Unidos denunció de que China está del lado de Rusia en la guerra con Ucrania y dijo que es cualquier cosa menos un intermediario honesto. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que el régimen chino ha blindado al Kremlin con apoyo diplomático, apoyo político, económico y retórico. El presidente Gustavo Petro anunció un cambio de gabinete en la primera crisis del gobierno colombiano. El mandatario de ese país realizó un ajuste en su equipo ministerial con el fin de impulsar y culminar el proceso de las reformas sociales iniciadas. Dijo que su gobierno no va a renunciar a reformas para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas. Y a las 20:30 horas, Cristian Garín hace su estreno en el Chile Open 2023 ante el austriaco y pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem. Más temprano, no antes de las 17:30 horas, Nicolás Jarry se medirá ante Juan Pablo Varillas.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Vamos. 12:07. Bueno, seguimos revisando informaciones que están marcando la pauta. Una de ellas tiene que ver con, por supuesto, los incendios forestales que siguen azotando sobre todo la zona centro-sur de nuestro país. Y lamentablemente las autoridades confirmaron la muerte de otra persona producto de esta catástrofe que asola hace ya semanas la zona centro-sur, como les comentaba. Se trata de un turista extranjero que estaba en la comuna de Santa Juana, ahí en la región del Biobío. Tenía 77 años, de origen belga, y que había sufrido graves quemaduras por el incendio, que estaba internado en el Hospital Regional de Concepción desde el 4 de febrero, dos días después del comienzo del siniestro. Resultó como gran quemado, estaba internado desde hace varias semanas y luego falleció por los daños, según lo que informa la delegada presidencial regional Daniela Dresner. Así que lamentable noticia, de esta forma entonces sube a 26 el balance de fallecidos durante esta emergencia y 17 de ellos se han registrado en el Biobío. De estos, 14 ocurrieron producto del incendio Santa Ana, el segundo más grande de la historia de Chile, que comenzó desde el 2 de febrero y que ha afectado un área total de más de 74.000 hectáreas, incluyendo el 75% de la superficie de Nacimiento, el 70% de Santa Juana, más 11.000 hectáreas de Coronel y parte de Angol, esto en la Araucanía. En las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, la más azotada y donde se decretó estado de excepción Constitucional de Catástrofe concentran 15 de los 19 incendios forestales aún en combate, y según el nuevo reporte, esto desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre. Pero lamentable noticia entonces la que se da a conocer durante esta jornada, una nueva muerte producto de los incendios, un turista belga que estaba en Santa Juana al inicio de los incendios forestales.
Bueno, y hay nuevos reportes también respecto del tema de la intencionalidad a propósito de la investigación que se está haciendo respecto de las causas de estos incendios. Carabineros, de hecho, informó que son 50 las personas detenidas por su presunta responsabilidad en estos siniestros. Habló el director nacional de Orden de Seguridad, general inspector Enrique Monraz, que decía que todas estas personas detenidas están siendo investigadas para determinar su responsabilidad en este tipo de hechos. Según el reporte de Carabineros, el 98% de las personas detenidas son chilenos y son adultos, y el 2% está correspondiendo a extranjeros. Comunicó Carabineros que 735 personas han sido conducidas por toque de queda y que se han entregado 45.000 salvoconductos por la misma medida. En relación al salvoconducto de combustible, la cifra está aumentando. Las comunas en que más se han reportado conducidos son en Coelemu, Quillón y también en Angol.
12 de la tarde con 10 minutos, y a propósito de la situación de la frontera, el gobierno ha hecho un positivo balance. Recordemos que desde ayer se empezó ya a desplegar las fuerzas militares, el ejército en su gran mayoría, en parte de los pasos no habilitados, evidentemente. O sea, ahí está la gracia de toda la medida. Y la ministra de Interior estuvo ayer en Colchane, tuvo un punto de prensa. Ya, en realidad se pone en vigencia el lunes, pero ya desde que se informó la norma en el Diario Oficial, entonces son como 4 días. La ministra del Interior dice que, en el sentido que ya desde el día 1, el viernes, empezó a tener una cantidad bastante elevada respecto a lo que era previo de personas que son identificadas cruzando las fronteras y son llevadas a las policías para ver cuál es la situación. De hecho, de 30 a 120, 130 durante el fin de semana. En conversación con Radio Cooperativa, la jefa de gabinete dijo que esto significa un salto importante en los números, pero además es un salto en el ambiente que hay en la zona, que eso es clave. En ese sentido, señalaba que, a diferencia de ocasiones anteriores, que había estado en la comuna de Colchane, ella, en la región de Tarapacá, ahora todos dicen que hay una sensación de mayor orden y una sensación de mayor control. Apunta también la ministra del Interior que los objetivos que tiene el despliegue son reconducir a las personas al país de donde vienen. Sin embargo, eso no resultará, porque hay que quedar en un pie mucho mejor del que había antes, porque hay que saber quiénes entran al país, o sea, partiendo desde el mismo ingreso, digamos, desde la identificación. Hasta ayer había un forado, decía la ministra Tobá, muy grande, por el que entraba mucha gente que no sabíamos quiénes eran, no sabíamos cuántos, su identidad, cómo reconocerlos, no teníamos de ellos ni un nombre, ni una huella digital, ni una fotografía. Ahora, eso un poco hace la diferencia de la ministra del Interior, cada persona que cruza, si no se puede reconducir, va a haber un registro, una foto, la huella digital, entre otros, para tener identificación justamente de esta persona en cuestión. Ahondó también en lo que ha sido las opiniones con respecto a las olas migratorias, el fenómeno, más que fenómeno, pero la situación de migración, asegurando que no se puede decir migración igual delincuencia, pero ciertamente hay delincuencia que se aprovecha de la migración. Esa es la relación. Entonces, es muy importante separar y tener instrumentos bien sólidos y bien desarrollados. Respecto a la reconducción, la ministra Toa mencionó que se está trabajando con Bolivia para tener con ellos una modalidad que permita hacerlo, ya que hasta el momento ese país ha aceptado de vuelta solo a sus connacionales. Sobre el tema reconducción también, claro, porque hay un tema de relaciones bilaterales, no tan directas con Bolivia por una cosa histórica. Entonces eso genera un problema en cuanto a la reconducción. Pero con Perú no está todo acabado, digamos.
No, hay harta comunicación con Perú, por lo menos,
sí,
en la gestión.
Sí, pero hoy día me tocó entrevistar al gobernador Díaz, de la región de Arica-Parinacota, y él me contaba que habían algunos casos de reconducciones de Chile a Perú, pero que perfecto, hay
coordinación.
Hay un protocolo y una coordinación, pero reconducciones que se dan desde pasos no habilitados. Entonces la reconducción, lo más lógico es que la persona, el migrante, cuando no cuando tenga que ser reconducido sea por un paso habilitado, pero el problema es que ahí hay una conversación que falta, hay una norma y protocolo que falta todavía en términos de que Perú diga ya, perfecto, que va. Lo estoy haciendo súper simple, bastante más.
Y
para
que exista mejor registro, además.
Claro, pero lo que me decía es que al final no sirve de mucho si llega militar, ok, tiene que ser conducido y pasa por el sector no habilitado. Claro. No tiene mucho sentido, tiene que ser por el conducto regular, formal, para evidentemente concretar una reconducción. Así que son temas que están ahí. En todo caso, el gobierno me decía, valoraba la presencia militar, que hay que ir afinándola, pero que de todas maneras es un avance en términos de lo que se tenía.
12:14. Cambiemos de tema, vengamos a la capital, porque hoy día, y tras una nueva intervención del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, el ministro Giorgio Jackson, junto a otras autoridades de la región metropolitana, dieron a conocer los avances que ha tenido el retiro de carpas en el eje Alameda Providencia, un plan que sabemos es un plan piloto que tuvo su primer despliegue en agosto del año pasado y que busca, de alguna forma, tratar de abordar esta compleja situación problemática que se refiere a la situación de calle que afecta a esta zona y que ha crecido especialmente durante la pandemia. Durante el anuncio estuvo presente la delegada presidencial, el gobernador también, Claudio Rego, y la alcaldesa de Santiago y Providencia, además de el alcalde de Estación Central y otras autoridades como Carabineros y también la PDI. Y en esa instancia, lo que explicaba el ministro de Desarrollo Social es que por mandato del presidente tuvieron un trabajo que se realizó con distintos sectores para poner el primer foco en los niños, niñas y adolescentes. Y que dice también, pudieron a partir del diagnóstico de agosto poder catastrar 125 niños y adolescentes que estaban pernoctando en este eje, Alameda Providencia, y que comprende desde la calle Huelén hasta Avenida Las Rejas. Actualmente, y tras 7 meses de trabajo, el ministro anunciaba la cifra de niños que se encontraban viviendo en esa zona. En total, por ejemplo, en agosto pasado se detectaron 199 personas pernoctando en ese eje. Y eso se puede comunicar que se ha reducido en un 94%, decía, gracias al trabajo que se está haciendo entre las policías, las municipalidades y la delegación de la región metropolitana. Si bien esto es una buena noticia, advirtió que tiene que ser un trabajo constante. Si no hay un momento en que uno pueda decir esto terminó, esto tiene que mantener los espacios públicos habilitados, es un trabajo que se tiene que hacer con las distintas agencias de gobierno, decía, porque claro, uno puede sacar carpas, pero eso no evita que se vuelvan a instalar en el mismo lugar o en lugares diferentes, pero en eso, en esas intersecciones. Así que es parte de la intervención que se está realizando, y también explicaba el ministro que hay distintos dispositivos en ayuda a las personas. Por un lado están los albergues y las residencias. En el caso de que sean familias, son residencias las que permiten albergar cuando existen niños, niñas y adolescentes, albergues para personas o incluso para parejas cuando están en situación de calle, y para las personas que ya son mayores de 50 y que tienen una condición crónica, existe un programa que existe ya desde el año 2018 y que se llama Vivienda Primero, que consta de un arriendo por más plazo, por 36 meses. Así que es lo que explicaba el ministro Giorgio Jackson respecto de estas intervenciones. Asegura que han reducido en un 94% la presencia entonces en situación de calle en este eje Alameda Providencia.
12 del día, 17 minutos. Nos quedamos en el centro de la región metropolitana a propósito de varios llamados y advertencias que han hecho distintas organizaciones coordinadoras de estudiantes de estudiantes secundarios, digamos, para movilizarse en el inicio del mes de enero. Y de hecho, hay varias coordinaciones que están haciendo dirigentes estudiantiles en las comunas de Providencia y también de Santiago. Sobre este tema, la alcaldesa de la comuna de Santiago, que es Iracy Hassler, abordó los trabajos de coordinación que se están haciendo para enfrentar esta contingencia que claramente viene a la vuelta de la esquina. La alcaldesa dijo que desde el municipio se espera que cualquier forma de expresión y manifestación para la mejora de los establecimientos educacionales para poder avanzar en demanda se pueda plantear en el movimiento social, priorizando las solicitudes, los petitorios y las miradas, y no con hechos de violencia. Eso es lo que queremos que quede atrás, decía. Dijo haber tenido varias reuniones con la ministra del Interior, Carolina Toá, con Carabineros. Dice que no es atribución de los municipios abordar el orden público, sino que priorizar el proceso educativo y el aporte de coordinación aquellos puntos donde se puede ayudar. temas de orden público no están directamente a nuestro cargo, decía la alcaldesa, advirtiendo que no es su pega, en el fondo, coordinar que no exista ningún tipo de disturbios por eventuales manifestaciones. Pero dice que siempre se tiene una coordinación, en todo caso, con las autoridades para trabajar de manera conjunta. Sobre el mismo, la delegada presidencial de la región metropolitana, que es Constanza Martínez, decía que la idea es tener un trabajo o hacer una pega preventiva y reactiva para tener en marzo un ingreso a los escolares que sea tranquilo y no con hechos de violencia. Solo pongo como paréntesis que, por ejemplo, ayer nos enterábamos que los liceos emblemáticos de Santiago quedaron con cientos de vacantes disponibles luego del proceso de matrícula, porque simplemente los papás decidieron no ingresaran a esos colegios emblemáticos en el centro de Santiago por distintas razones, por la violencia y por las manifestaciones que se hacen en los colegios y por las condiciones en las que están los colegios. Bueno, sobre este tema, el tema de las manifestaciones y la violencia, decía la coordinadora de la región, la delegada de la región metropolitana, que hay una coordinación que se está haciendo permanente con carabineros para levantar, decía ella, algunos puntos que pueden ser críticos, específicos dentro del centro, pero también una coordinación permanente a modo de ir abordando no solamente reactivamente, sino también preventivamente para tener un marzo tranquilo. En un trabajo interministerial sobre el tema, hoy día, de hecho, está agendada una reunión entre el ministro de Educación, la subsecretaría del Interior, va a estar, de hecho, el ministro Marco Antonio Ávila, va a estar el subsecretario Manuel Monsalve, para poder abordar este tema y adelantarse en el fondo a marzo, que ya empieza mañana en todo caso. Hay varios llamados de movilización que se han hecho con el retorno de los estudiantes al colegio. De hecho, para mañana 1 de marzo, está ya convocada una asamblea, una reunión de la asamblea secundaria, mientras que para el 9 de marzo, que es un día después del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, donde históricamente también se hacen manifestaciones, el 8M.
¿Qué día cae el 8M?
No sé qué día cae, es importante.
Perdónate.
Mira, sí. Vamos a ver si cae.
Miércoles.
Día semana. Generalmente estas manifestaciones durante la tarde, esta típica caminata de mujeres por el centro de Santiago. Bueno, pero un día después, el 8, les decía que mañana ya hay una manifestación de estudiantes. Uh-huh. El 9 de marzo hay otra, está citado un mochilazo estudiantil en distintos puntos del país, como la Alameda en Santiago, Plaza Perú en Concepción, en Valdivia también en la Plaza República, o en La Estrella en Pudahuel. Por lo tanto, vienen muchas manifestaciones de las que las autoridades están pendientes, razón por la cual se están desde hoy haciendo estas reuniones de emergencia.
Sí, solo para cerrar, estuve conversando con el ministro de Educación en la mañana.
¿Ya?
De varios temas, el reinicio, el plan de recuperación también, la situación de las escuelas que fueron, que se perdieron, se quemaron, digamos, los incendios forestales, que ya él me confirmaba que hay una reubicación completa de los alumnos que son afectados en esa zona.
¿Que no van a entrar esta semana? ¿Puede entrar la otra?
No, de hecho me dijo que no se va a postergar al final.
Ah, qué sí, bueno.
Sí, no, los que pudieron reubicar no se postergan.
Porque se reubicó, que sí, importante ese punto, que se reubicó, pero en la mayoría de los casos se logró una solución alternativa temporal,
ya.
Importante, temporal. Por ejemplo, había un galpón y se está adecuando, había una capilla, se van a hacer las clases ahí. Digamos, porque obviamente la reubicación tampoco es un tema
claro.
Aparte por las distancias, pues ese es el tema. Pero que él me decía que no se va a postergar finalmente la entrada a clase en las zonas afectadas por los incendios, que eso fue la noticia. Pero a lo que iba era el tema de las manifestaciones, y por sobre todo lo que fue el año pasado. Porque este gobierno llega con una situación muy violenta, uno dice Santiago, pero es que principalmente se dio en la municipalidad de Santiago y en las cercanías de liceos emblemáticos. O sea, vimos quema de buses, bombas molotov, bloques blancos, grupos reducidos, pero muy violentos.
Claro.
Y el ministro me decía, claro, que hay una coordinación con el municipio, con el Ministerio del Interior, para poder prevenir este tipo de situaciones, pero que de todas maneras estos grupos chicos se está tomando medidas desde el ámbito de seguridad, querella, también a los adultos responsables de aquellos menores, porque sabemos que en algunos casos también hay infiltrados adultos mayores de 18 años, y que obviamente al que se le expulsa del colegio no se le deja fuera del sistema escolar. sino que se busca otra alternativa u otro lugar. Y que, de hecho, daba un respaldo a la ministra, a la alcaldesa de Santiago, en términos de las inversiones que se han dado para los liceos emblemáticos sobre el tema infraestructura.
Oye,
pero lo ven como un tema bien delicado, sí. Y esperando que no suceda más, digamos.
Y hay hartos contextos complejos para la alcaldesa. Primero porque, acuérdate que el año pasado la alcaldesa culpó mucho al gobierno central, al Ministerio del Interior, responsabilizándolos de ser los causantes de la poca vigilancia de carabineros y los policías. Ahora Hassler lo dijo muy suavemente, así como nosotros no somos los que estamos a cargo de la seguridad, vamos a coordinarnos, pero no somos nosotros. Es así. Pero hace unos meses era el emplazamiento directo a la Moneda. Y lo otro, los cuestionamientos que tiene Iracy Hassler respecto de la supuesta presión a directores de liceos emblemáticos por no dejarlos usar la ley Aula Segura, que permite la expulsión de alumnos que se haya comprobado que estuviesen involucrados en hechos de violencia.
Se me olvidó entonces, esa pregunta, fíjate, en la mañana.
Claro, entonces todos esos puntos ella va a tener que enfrentar ahora con el retorno a las clases. Totalmente. Sí.
Yo, perdón. 12 de la tarde con 24 minutos. Lo comentábamos al inicio. Ya empieza marzo y también en unos días más reactiva la labor en el Congreso. Técnicamente ya se reactivó el viernes porque hubo sesión extraordinaria de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado, pero por el estado de excepción. El estado de excepción en la macrozona sur. Bueno, uh-huh. pero fue extraordinaria. No es que se haya reiniciado formalmente el año legislativo con Vlado Mirosevich en la Cámara Baja a la cabeza y con varios temas, por reforma tributaria, reforma previsional, proyectos de seguridad, a la espera también de lo que va a ser la definición del Ministerio del Interior sobre proyectos de ley por seguridad. ¿Recuerdan esta agenda de seguridad, esta mesa de seguridad que se cae, pero que finalmente van a ver, dejaron en observación todo febrero una serie de medidas para el tema delincuencia, crimen organizado, seguridad? Eso va a ser bien importante. Y sobre un punto que en abril podría revivir de las cenizas, retiro de ahorros previsionales. Recordemos que pasa ya en abril el año, luego de que se rechazara el proyecto, el último proyecto de retiros de fondos previsionales, en abril termina el año, por lo cual se puede presentar. De hecho, ya los y las paladines de los retiros dijeron que lo tienen listo, entre ellos la diputada Gil, tiene la carpeta y el proyecto listo. Hubo toda una discusión con respecto al autopréstamo, pero creo que también hay que hacer las diferencias de lo que es el autopréstamo, el retiro, aunque a juicio del gobierno es exactamente lo mismo, si no se da finalmente con una restitución. Bueno, cuento corto, el presidente de la Cámara en Radio Universo dijo que la iniciativa se pondrá en tabla, pero con el objetivo que la idea sea rechazada lo antes posible para no ilusionar a un grupo de personas con recibir el dinero desde las AFP. Son declaraciones que vienen del presidente de la Cámara, no son declaraciones, yo por lo menos no había escuchado en ese tono, digamos. Siempre está el tema de, bueno, para eliminar y despejar la incertidumbre, apuremos el trámite y finalmente concretemos, se aprueba o no se aprueba. Pero aquí es definitivamente para que no se apruebe, obviamente eso lo dice directamente, muchas veces se dicen desde las bancadas, se dicen de una manera más solapada. No digo que esté bien o mal, pero por lo menos es bien transparente en términos de eso. El militante del Partido Liberal dijo que sí, que si él pondría en tabla el proyecto, lo pondría en tabla porque este debate tiene que ser discutido y votado. Yo voy a votar en contra, no tengo ninguna duda. Para ser justo y obviamente también en la historia de los retiros, recordemos que Vlado Mirosevich, el diputado, en su minuto votó a favor de los retiros. Ahora uno verá tiempos distintos, gobiernos distintos, da lo mismo, pero también para poner un poco el contexto que es bueno en términos de lo que han sido los anteriores retiros provisionales. Ahora él dice, yo voy a votar en contra, que es la mirada que tiene el oficialismo en general, pero pueden ir cambiando dependiendo de la situación ciudadana, altos precios, claro. La situación económica, desempleo. El presidente de la Cámara, con esto termino, dijo, creo que se va a rechazar, creo que el sexto retiro no va a ser aprobado ni en la Cámara ni en el Senado, y por lo mismo creo que es necesario que se discuta y se vote rápido.
Como matarlo rápido el tema.
Muy buena frase. Finalmente eso es lo que está diciendo. Además creo que mientras más pasa el tiempo, más engaño se produce a la gente respecto a qué le va a llegar la plata, porque a la gente, digámoslo, no ilusionemos a nadie, la plata no le va a llegar, no va a haber sexto ni séptimo retiro.
Ojalá que tenga razón, ¿o no?
Sí.
O sea, ustedes saben mi posición, pero lo retiro desde el primero, digamos. No.
De todas maneras.
Bueno, en un año de recesión.
Todos necesitamos liquidez, por supuesto, pero el problema es el impacto que tiene y lo estamos viviendo.
Y lo estamos pagando.
Inflación que no se debe solamente a los retiros, pero en gran parte se debió a eso.
Claro. 12,28. Oye, la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil está condenando hechos de corrupción que está investigando el Ministerio Público y tienen que ver con una mafia que se dedicaba a la venta de horas de atención al interior de este organismo público. Incluso están emplazando al director Omar Morales a realizar la renovación urgente de los equipos directivos. Esto estaba viendo lo público Radio Bio Bio y de acuerdo a los antecedentes que hay, los hechos vienen generándose desde el 2021, cuando comenzó a implementarse el sistema de agendamiento online del registro civil. Y sabemos que, de hecho, probablemente desde esa fecha o antes ya no se puede ir al registro civil si uno no tiene hora, no te atiendan definitivamente. Uh-huh. Bueno, según esta querella, el objetivo era justamente saturar la plataforma institucional a modo de conseguir todas las reservas disponibles para luego transarlas en el mercado informal. Probablemente por eso uno nunca encontraba hora para poder atenderse en el registro civil. Desde la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil condenaron los hechos, pidieron cambios profundos, dicen que urge una renovación de los equipos a cargo del modelo de atención y, como es de conocimiento público, dicen ya esto es de la mayor gravedad, que individualiza a un funcionario de una oficina en huérfanos que estaba realizando estos hechos. Así que impresentable lo que estaba pasando en el registro civil con esta situación, con las horas para poder hacer trámites en esta entidad.
12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. En Twitter, arroba Radio Duna, está la pregunta ya disponible. El presidente de la Cámara de Diputados acelerará el debate por un nuevo retiro previsional y espera que se rechace. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 85% dice debe rechazarse. ¿Nos vamos a una pausa?
Pero antes, antes.
Es verdad.
Sí, la teníamos preparada.
Pero
queremos escuchar a los Bunkers.
¿Escuchamos a los Bunkers porque estuvieron en Viña?
No.
O sea, aparecieron en Viña.
Aparecieron, pero no tocaron.
No, está bien.
Aparecieron 10 segundos en el
pero ¿sabes
la
por
rutina
qué?
De Fabricio.
¿Sabes por qué no pudieron tocar? Porque ellos ya tenían sus shows agendados del regreso de los Bunkers.
Sí, está bien, por lógico.
Es lógico, ¿no es cierto? Y quería contarles que la banda ya logró vender más de 100.000 entradas para los shows de su regreso que se van a hacer durante el mes de marzo. Este quinteto ya agotó todos los boletos para sus dos presentaciones en el Estadio Santa Laura en Santiago este 11 y 12 de marzo y allí pretenden reunir a cerca de 40.000 fanáticos. Así que muy buena noticia para los Bunkers, que vuelven con todo, incluso con una pequeña presentación en el Festival de Viña del Mar. Sin tocar, pero aparecieron.
Sí. Muy divertida, además.
Además.
Oye, nos vamos a la pausa. Son las 12 del día, 31 minutos. Volvemos en unos minutitos con más noticias.
Ahora que estás aquí.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl. Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. ¡Te esperamos! Suscríbete en paulacocina.cl. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes? Bien.
Nuestra best.
Ganó Ender, pero.
Ganó igual.
Con el mejor 11.
Lo que comentaste ayer. Se veía estupendo.
Estupenda, sí, ¿o no? Elige Tiane Endler muy cuidadosamente sus looks.
Sí.
Allá andaba de negro entero con un vestido strapless.
A ver.
Un corte cuadrado.
Voy a verla también.
Sí. Se veía muy bien.
A pesar el año que pasado.
No es mi favorito.
Me gustó más el año pasado.
A mí también me gustó el año pasado, pero se ve
estupenda.
O sea, que con ese corte. A ver,
estupenda.
Regia, o sea, parece modelo.
Vestido de diseño negro con cintura increíble.
10 de 10, Tiane.
10 de 10. Sí, muy bonito.
Oye, no pudo quedarse con el premio The Best a la mejor arquera de la temporada 2022, a pesar de que tenía galardones importantes durante la temporada para estar en esta final, pero también para ganarlo por segunda vez consecutiva. Ella ha estado nominada 4 veces en total a esta final y se ha quedado una vez con el premio. Recordemos que fue campeona de la Liga Francesa, de la Supercopa de Francia 2021-2022, ambos con el Lyon. Ganó la Champions League femenina, primera chilena en ganarla, tanto en hombres como en mujeres, primera además en ganar la Champions y la Copa Libertadores, la primera sudamericana no brasileña en hacerlo. Fue considerada la mejor arquera, el guante de oro de la Champions League, y además, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, fue la mejor arquera del mundo para ellos para el año 2022. Con todo eso, no consiguió quedarse con el título. Estuvo en la oncena ideal, sí. Que eso lo vota el público. Votan sus compañeras de profesión.
Las compañeras de profesión, las colegas.
Y este año el premio a The Best fue para la inglesa Mary Earps, que ella es arquera del Manchester United y además fue la arquera de la selección de Inglaterra que se quedó con la Eurocopa. Y uno podría decir, ¿los títulos de selecciones valen más que los títulos de club?
No sé, depende. Si no es la Copa del Mundo, no creo.
Claro, ella ganó la Eurocopa y eso hizo que ella se quedara con el premio de Best porque...
Pero sabemos que las ligas pueden ser más competitivas algunas veces que algunos torneos continentales.
La Champions, que era el torneo europeo en el que todas las orqueras se podían...
Es más que la Eurocopa.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. La Champions, que la Eurocopa, yo creo que sí.
Una de clubes, la otra de selecciones.
Sí, por supuesto.
Todo eso es debatible. Tiane Endler, de todas formas, quedó bastante contenta, al menos en las redes sociales,
con haber sido parte de la final, haber estado por cuarta vez en esta ceremonia y además estar en el once ideal. Que yo creo que una cosa es la votación del público, el fútbol. No quiero desmerecer a la arquera que se quedó con el premio de Best, pero seguramente en Europa el hincha del fútbol femenino puede que sea más asiduo a estar votando, tiene una cultura más de votar, siempre hay jugadores europeos en estas instancias, claro. Y importaba mucho el voto del público también, el voto online, y a lo mejor nosotros los chilenos estuvimos un poco débil al respecto y votamos poco.
O los franceses.
O los franceses también, pero yo creo que por ahí puede ir, además que... de acuerdo a los criterios, o sea, ya estar en la final.
Sí, lógico.
Pues ahí es como, son detalles los que marcan la diferencia. Y a propósito de detalles, Iker Casillas por segunda vez consecutiva critica la elección de los premios. Criticó ahora que Lionel Messi se quedara con el premio de Best, considera a lo mejor que es mejor Mbappé o Benzema. Ya lo había hecho, creo que en 2021, había criticado también cuando Messi se quedó, el 2021 se quedó Messi con el Balón de Oro, el 2022.
No me acuerdo.
El séptimo.
No me acuerdo.
Ya pero, cuando Messi se quedó con su séptimo Balón de Oro, nuevamente criticó la elección, en ese caso, de la revista France Football, porque decía, una cosa es que Messi esté entre los cinco mejores jugadores de la historia, pero tienen que definir bien quién es el que mejor lo hace la temporada. Y para Iker Casillas...
El 2009 me sale acá.
No, el séptimo Balón de Oro.
El séptimo.
Pero
es válida la crítica, sí, creo.
Es válida la crítica, porque esa temporada, que fue la temporada 2021, si no me equivoco, no fue la mejor temporada de Lionel Messi. No. Esta temporada 2021, porque esta temporada 2022 en el Paris Saint-Germain hemos visto a un Messi, sobre todo con la consagración del Mundial de Qatar, la tercera Copa de Argentina, vimos a un Messi que... O sea, se consagró. O sea,
totalmente distinta a la última temporada del Barcelona.
Totalmente distinta. Entonces, claro, en esa época, para el 2021, era cuestionable a lo mejor que Messi se quedara con el Balón de Oro. Pero esta, para que se quede con The Best, o sea.
Evidente, ¿o no?
Claro, que uno también puede decir, chuta, Kylian Mbappé no se quedó con la Copa del Mundo, pero si es que nos vamos a la final en específico, Kylian Mbappé mucho fue más clave en la remontada de Francia.
No, mucho más que Messi, siendo que Messi ya está a un nivel alto. O sea, claro, por eso es una de las finales, las mejores finales de los últimos mundiales. Pero fíjate que es que es el tema, que al final toda esta premiación termina con un hecho ineludible, que la Copa del Mundo te pesa. Que Scaloni haya sido el mejor técnico, que el Diego Martínez, que eso yo ya creo que es bastante discutible, en vez de Courtois haya sido el mejor entrenador, y Messi, que creo que ahí no hay discusión, es que si tienes la copa y si llegaste a la final y ganaste la final,
te pesa. Yo también creo que Diego Martínez no es el mejor arquero de ese mundial. Hubo muchos arqueros que taparon. Claro, ¿qué tiene el Dibu Martínez? Que tapó el lanzamiento que era el 5-4 de Francia, pero en el debut le patearon dos veces al arco a Arabia Saudita y hicieron dos goles. O sea, cero de dos. O sea, 0% efectividad.
Neteaste tu participación.
Claro, entonces, bueno, bien, pero digamos, al final volvemos a lo mismo. Sí. La participación en las selecciones nacionales son claves, porque la arquera que se quedó con The Best fue una arquera que tuvo un título a nivel de selecciones. Y la selección en la que juega Tian Endler, que es la chilena, no clasificó al Mundial, no clasificó a los Juegos Olímpicos, y cuando se ganó el The Best la temporada pasada, la selección chilena había clasificado, compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, y Tian Endler deslumbró en ese mundial, a pesar de que Chile no pasó la primera fase, pero incluso en las transmisiones de ese mundial, las exjugadoras que estaban ahí comentando, incluso la misma jugadora, destacaban el gran nivel de Tian Endler con su selección.
Pero ahí está el problema de evaluar los deportes colectivos versus los deportes individuales. Porque si tú haces un ranking, bueno, más allá del ranking mismo, de quién es el mejor tenista o mejor golfista, ahí como que no hay mucha, eventualmente no hay mucha discusión, pero cuando es un deporte colectivo, claro, y en términos de los resultados de tu equipo, es distinto.
Y por eso es injusto también para deportistas como, por ejemplo, Lewandowski, como Salah, que juegan... Cristiano Ronaldo es aparte, porque él, si bien con Portugal, la pura Eurocopa... Uh-huh.
Bueno, si ahora está
con la selección, y ahora está
se fue a los Petros.
Oye, tenis, hablemos de tenis. Dale. Cortito, Chile Open. Ayer Tavilo perdió en su debut con el español Jaume Munar.
66 del mundo. David lo está en el 186, perdió en 3 sets, terminó abatido, pero con la moral por el suelo. En la conferencia de prensa se veía que había llorado tras perder la final, estaba con un lenguaje no verbal que demostraba lo frustrado que estaba, o sea, echado en la mesa, como con la, así, como estoy yo ahora, con la mano en la cabeza, de verdad, o sea, abatido. Y lo que más le duele a él es haber perdido la casa, que eso siempre, cuando tienes al público a tu favor, eso siempre te pega más. Llevaba unos meses súper incómodo, con una lesión en el codo. Dice que llevaba muy poco tiempo entrenando sin lesión, sin dolor, sin molestia, y se lo tenía motivado. Y también en lo deportivo, porque él defendía 50 puntos en este torneo y no los consiguió. Entonces hay probabilidades muy altas de que salga del top 200, porque está 186, y eso también en el ranking es importante, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. O sea, generalmente los tenistas que pueden vivir bien como superestrellas, deportes de élite, tienes que estar en el top 100 para que económicamente lo que ganas y lo que gastas también en viajes, en entrenadores, en médicos, en vitaminas, en raquetas, todo, sin contar los sponsors, y también contando los sponsors, porque si estás 200, 250 del mundo, no te paga lo mismo o no le interesas a un sponsor como si estás top 100 y compitiendo en los torneos más importantes. Bueno, son cosas que pasan. A seguir también Tabilo entrenando. Y hoy día hay otros dos chilenos que compiten. El primero es Nicolás Jarry, actual número uno del mundo, quien volvió
de Chile.
De Chile, ¿verdad? Ojalá sea del mundo. Ojalá sea.
Ya tuvimos uno.
Solo el chino. Solo el chino. Actual número uno de Chile, 87 del mundo, viene después de haber tenido unos meses, unos años que la trabajó, la remó, después de haber sido sancionado por doping positivo, recordemos siempre, por esta contaminación cruzada en unas vitaminas que él consumió, que eran muy pocos, pero igual finalmente fue sancionado, volvió y está jugando con wildcard en el Chile Open, porque llegó a la semifinal de el Río 500, el ATP 500,
que jugó contra
de
Carlito Río Alcaraz, está
claro, y perdió la final ante Carlito Alcaraz, pero esa semifinal le valió subir 52 escalones y se encuentra en el puesto 87. Se va a enfrentar hoy día, no antes de las 5:30 de la tarde, ante el peruano Juan Pablo Varillas, 77 del mundo, un jugador que conoce, se han enfrentado en varias oportunidades y dice que es un gran guerrero. Pero en la conferencia de prensa previa a este partido, Nicolás Jarry, que ha madurado un montón entre la pandemia, entre que se casó, entre que tuvo un golpe deportivo, extradeportivo muy duro, que fue la sanción del doping, partir de cero, tiene una madurez como deportista muy muy alta y lo está transmitiendo en la cancha. Y además espera, dice, jugar a favor de ser local y ser favorito, que espera que el ambiente sea muy grato y ojalá que se viva una atmósfera similar a la que se vive en Copa Davis, y eso a él le acomoda mucho. Y más tarde, también en el court central, va a jugar Cristian Garín ante Dominic Thiem, el austriaco y pupilo de Massú. Son dos estrellas del tenis que están tratando de volver a la élite. ¿Por qué? Porque hasta septiembre del 2021 Cristian Garín era 17 del mundo. Dominic Thiem el 2020 ganó el US Open y llegó a ser número 3 del mundo. Tiene dos finales de Roland Garros, tiene una final también en Wimbledon, es campeón de un Master 1000 Indian Wells, pero una lesión en la muñeca a Dominic Thiem lo ha tenido en un bajón, sin ganar títulos el año pasado. Y Cristian Garín, desde septiembre del 2021, después de haberse consagrado como campeón del Chile Open el verano del 2021, venían a la baja. Entonces son dos tenistas que son grandes tenistas, que juegan muy similar, además son muy físicos, les va muy bien en la arcilla. Ambos han sido dirigidos por Massú, porque Massú, recordemos, es el capitán de la Copa Davis, uh-huh, y Dominic Thiem lo dirige, que tienen mucho potencial y están luchando con sus cabezas, están luchando con su personalidad, con todo lo que le ha jugado en contra, para poder volver a la élite del tenis mundial. Dominic Thiem ganó el 2020 el US Open, no el 2021, y esa es la tónica. Le tocó, yo creo que le tocó más complicado a Cristian Garín que a Nicolás Jarry, sin desmerecer los rivales, pero jugar contra un campeón de Grand Slam, jugar contra un ex número 3 del mundo, por mucho que hoy día esté 99 en el ranking y Garín esté 100, es distinto, o sea, Varilla es 77, es más conocido también por Nicolás Jarry. Bueno, en el tenis todo puede pasar, una cosa es que haya sido semifinalista de Río, pero esto es el estreno en un ATP, claro, en tu casa, que no lo juegas hace mucho tiempo. Pero bueno, va a estar entretenido. En San Carlos de Apoquindo se está desarrollando el Chile Open 250.
Super. Muchas gracias.
Gracias, Fran.
Nos vemos. 12:48, vamos al mundo. Hablemos de Rusia, porque el espacio aéreo sobre San Petersburgo y sus alrededores ha sido cerrado. Y no tiene que ver precisamente con la guerra que tienen con Ucrania. Tiene que ver con un objeto volador no identificado, con un ovni, según varios medios rusos. Según el canal Vasa, el aeropuerto, el principal de la antigua capital imperial rusa, no recibe vuelos y los aviones que se dirigían allí se ven obligados a retornar a los aeropuertos de origen. Las autoridades locales informaron en redes sociales que todos los vuelos se retrasaron hasta el mediodía, mientras hay un medio también que informa que varios cazas despegaron para vigilar este objeto. De acuerdo a este medio, también el objetivo no identificado fue detectado a 160 o 200 kilómetros de San Petersburgo. El ministro de Defensa transmitió esta información a los servicios del aeropuerto y fue, por supuesto, la información que se dio, pero respecto de este ovni, de este objeto no identificado, objeto volador no identificado, no se conoce mucho más al respecto.
Y de Rusia nos vamos a El Salvador a propósito de imágenes que dieron la vuelta al mundo de la decisión del gobierno de trasladar en la madrugada unos 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el propio presidente Nayib Bukele. Según él puso en Twitter, hoy día en la madrugada, en un solo operativo se trasladó a los primeros 2.000 pandilleros a este centro de confinamiento. Agregó, esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La verdad es que las imágenes son bien impactantes y por eso están generando un repudio mundial de distintas organizaciones de recursos humanos, porque, claro, el video comienza con hombres corriendo con las manos en la nuca, con los rostros totalmente desfigurados, digamos, escuchando órdenes de sus carceleros. De hecho, hay un relato que hace El País que un poco describe las imágenes. Uno pegado al otro hasta que el pabellón se llena y muestra una imagen de hombres descamisados, como una suerte de masa enorme humana de cuerpos con sus cabezas rapadas, con sus espaldas totalmente tatuadas y... lo que sorprende es el número de cámaras que se usó para el operativo, porque había cámaras en las prisiones viejas, digamos, de las que salieron estas personas, había cámaras en los autobuses, en las carreteras que conecta la ciudad, hay tomas aéreas que se hacen de traslado, que se hizo en la noche, planos cercanos de las caras de los prisioneros en la oscuridad y al amanecer también tomas del penal iluminando con una especie de drama teatral con los primeros rayos del sol que salían del operativo. Él ponía, el presidente Bukele ponía en sus redes sociales, me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a organismos internacionales, a la oligarquía, y tal vez, dijo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes, decía. El punto es que este traslado de más de 2.000 pandilleros a esta cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno ha generado en general varias medidas de rechazo de organizaciones de derechos humanos que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente y que la verdad es que se ven en las propias imágenes, digamos, que son personas no tratadas, la verdad, como seres humanos. Recordemos que él decretó estado de excepción y El Salvador ha tenido como parte de su estrategia de seguridad este tipo de acciones. De hecho, el ejecutivo salvadoreño ha capturado más de 60.000 pandilleros y cierra el cerco contra sus liderazgos, pero en el camino las autoridades han cometido, según dicen distintas organizaciones, varias violaciones a los derechos humanos. De hecho, hay un informe presentado por Human Rights Watch donde se revela que se han cometido abusos a gran escala, que incluyen hacinamiento externo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas, asesinatos, muertes bajo custodia. Miles de personas, incluidos cientos de menores de edad, han sido detenidos y procesados por estos delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso, dicen este organismo internacional que se suma al reclamo mundial por esta operación que está haciendo el presidente de El Salvador.
2:52 p.m. Fíjense que los empleados federales estadounidenses tienen 30 días para eliminar TikTok de sus celulares.
Uh-huh. ¿En serio?
Sí. Información que entregó la cadena CNN en las últimas horas y que sería la orden dada por la Casa Blanca, por la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Yolanda Young, en un memorándum de este lunes y dirigido a todas las agencias de gobierno y contratistas privados. Ojo, también ahí. El gobierno de Biden cumple así un proyecto de ley aprobado en el Congreso de Estados Unidos a fines del año pasado que requiere que las agencias federales supriman TikTok. Recordemos, es porque aquí está la clave, es propiedad de la empresa china ByteDance debido al temor que los datos de los usuarios, agentes federales, funcionarios federales, puedan caer en manos del gobierno chino.
Claro, que se filtre.
Claro, o sea, desde el celular y que la aplicación pueda como que secuestrar mensajes, todo el cuento. Los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación porque el gobierno chino pueda presionar a ByteDance, la empresa controladora de TikTok, para que le entregue la información que obtenga de los usuarios de TikTok que podrían usarse con fines de inteligencia o desinformación. CNN aseguró que el portavoz de TikTok emitió un comunicado en el que calificó esa prohibición de poco más que teatro político.
Canadá también está prohibiendo TikTok a sus funcionarios públicos.
Es como me recuerda lo que pasó en su minuto con Huawei.
Ah, ¿verdad? Que también tuvo un tema con Canadá, ¿te acuerdas?
Con Canadá, bueno, en Canadá estaba la
hija. Detenía la hija del...
La hija del fundador.
El fundador de Huawei.
Bueno,
oye, y una pildorita chiquitita. Antes de irnos a noticias nacionales, quería contarles sobre la coronación del rey Carlos III y su esposa.
Está la patada ahí.
¿No es cierto?
Sí, caché.
Que no hay cantante, no hay quien cante. Sabemos que se hace una gran coronación y después se hace un concierto. Y ya varios artistas como Elton John, Harry Styles y las Spice Girls decidieron no presentarse. Según The Sun, los tres artistas rechazaron la oportunidad amparándose en sus agendas que están bastante apretadas. Ellos explican que producto de la pandemia no pudieron hacer conciertos, entonces ahora ya tienen todo tomado para esa fecha. Y de hecho ya antes otros artistas como Adele y Ed Sheeran también dijeron que no al concierto histórico por motivos de agenda o logístico. Como les comentaba, por lo mismo, porque ahora todos están retomando la agenda y parece que les tomó por sorpresa este concierto de coronación del rey Carlos III. Los que sí han confirmado es Kylie Minogue y el grupo Take That, que es una boy
band. ¿Pero hay un trasfondo? No,
lo que dicen ellos es que es por problemas
de agenda. No,
es que
le caiga mal.
Pero igual es sospechoso, ¿no? Que varios artistas hayan rechazado.
¿Cómo está la popularidad del rey?
No sé, habría que ver los números. Preguntémosle a los productores de The Crown.
Exacto. Elton John, bueno, ya.
Elton John es un histórico.
Pero Elton John era muy cercano
a la reina.
A Lady Di.
Ay, a Lady Di, es verdad.
Era íntimo. Bueno, 12:55 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos con noticias nacionales. Desde hace... me enredé completamente. En las últimas semanas...
¿Qué pasó?
Que la risa del Nico trabalengua.
¿Soy yo?
Y ahora sí. Es que la risa del Nico me daba risa. Ya, en las últimas semanas la presión ha ido increchendo al gobierno del presidente Gabriel Boric para que haga este rediseño, un cambio de gabinete. Se habla de la posibilidad de un gabinete profundo, o sea, un cambio profundo, digamos, no tocando mucho el comité político, pero sí varios de los ministerios sectoriales donde hay varios secretarios de Estado que no tienen el suficiente reconocimiento en las encuestas, etcétera. Y en algún minuto, la semana pasada, de hecho, había varios del Partido Socialista del oficialismo que le decían al presidente que tiene que ser antes del 11 de marzo, cuando ya parta la pega también las nuevas mesas del Poder Legislativo. Bueno, ahora voces oficialistas están poniendo paños fríos a este eventual cambio de gabinete y piden un poco que el presidente se tome las cosas con calma. Representantes de RD, del PPD y del Partido Socialista trataron un poco de calmar esta presión. Dicen, de hecho, que no sería oportuno este cambio de gabinete considerando los desafíos en materia legislativa que vienen para este año y las próximas elecciones de consejeros constituyentes. Por ejemplo, el secretario general del PPD, que es José Toro, decía que todavía no hay que hacerlo. Si bien aseguró que confían en el criterio del presidente, para él es importante desdramatizar esto y terminar con el proceso electoral en que estamos, en el marco de las próximas elecciones del 7 de mayo. Sostuvo que los equipos ministeriales están en constante evaluación y, por sobre todo, en aquellos ministerios que han cometido errores deben subsanarse. La opinión fue compartida por Camilo Escalona, exministro, secretario general del PS, que dice: yo no veo apuro en el ejercicio de poner en duda la permanencia de los ministros. El gobierno, claro, eso lo dijo Camilo Escalona, pero su presidenta lo dijo la semana pasada completa, Paulina Bogdanovic, que sí sería bueno que esto se acelerara para el inicio de la pega legislativa. Pero Camilo Escalona dice: el gobierno está en marcha, logró contener una crisis feroz que fueron los incendios forestales y está enfrentando ahora cifras económicas que tienen que mejorar, la crisis de migración, es decir, hay otras tareas. No veo razón de que ahora el gobierno que alcanzó la estabilidad poner en el centro el cambio de ministros. En RD, Juan Ignacio Latorre, senador, presidente de RD, sostuvo que es el presidente el que tiene la última palabra y él verá cuándo realiza este tema. El tema de los equilibrios, el tema de cómo quedan los partidos, es todo decisión del mandatario.
12:58 PM. Veamos datos de la economía y uno positivo. Qué bueno dar datos positivos. Producción industrial, que generalmente en los últimos meses, 5 o 6 meses, no habían buenas noticias, buenas nuevas. Bueno, hoy se corta la racha negativa. El índice de producción industrial repuntó en enero de este año tras anotar un incremento bastante leve, pero incremento al fin y al cabo de 0,5% en 12 meses. Datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, con lo cual el índice, la producción industrial, corta la racha de 7 caídas consecutivas que venía mostrando. Vamos por parte. El índice de producción minera fue el que más determinó el resultado, creció 2,9%, venía bastante alicaído en los últimos 7 meses, esto en relación con enero de 2022, a consecuencia de la mayor actividad registrada en la minería metálica, a raíz de un incremento en la extracción y procesamiento de cobre. Eso, pese a que en el cobre hemos visto cómo ha ido moderándose un poquito el precio, pero bueno, ese es otro tema. Índice de producción de electricidad, agua y gas subió 0,5% y la producción manufacturera cayó. Eso es una tendencia que se mantiene y es bien preocupante, 1,6% respecto a igual mes del año anterior. En tanto, la actividad del comercio registró una caída de 7,1% en el primer mes del año. Excepto, todas las divisiones cayeron excepto vehículos automotores y motocicletas. Fíjense que en ventas de supermercados también cayó 14,4%. Sabemos que el comercio ha estado bien en su distinta área, ha estado bien complicado, producto de la situación inflacionaria, los costos, pero también en términos de el consumo que ha estado a la baja. Ahí hay que ver cómo se va dando ya. Esto es el dato de enero, ojo, hay que esperar febrero y después marzo en su minuto. Y para cerrar les cuento que el dólar nuevamente a la baja el día de hoy, poquito, porcentualmente 0,05%, bien marginal, ubicándose en los 831 pesos con 70 centavos.
Una en punto. Nos vamos a la pausa. Antes revisamos la pregunta del día, José.
El presidente de la Cámara de Diputados va a acelerar el debate por un nuevo retiro previsional y espera que se rechace. ¿Qué piensas tú? Vota con nosotros en Twitter.
Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Está de aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles. Participa por entradas a Lollapalooza, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada, una gift card de 200 mil pesos en la Vinoteca y muchas experiencias más. Si eres suscriptor de La Tercera, participa automáticamente al ingresar tus adicionales sin costo en clublatercera.com. Y si aún no te has suscrito, aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa. Suscríbete en latercera.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Bajo licencia.
Una con tres minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, a esta hora, 28 grados de temperatura, la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 32 con cielos despejados. Y está con nosotros Quique Yavar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión de trabajo con la delegada encargada de la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios forestales, Paulina Zaval, para abordar el avance que ha tenido la recuperación de las zonas damnificadas por los siniestros. En ese sentido, el mandatario anunció que viajará a la zona a ver el avance de los trabajos de reconstrucción, lo que calificó como una prioridad en su gobierno. Sobre un eventual cambio de gabinete, el presidente también fue consultado y reiteró que estos no se anuncian, sino se hacen. La ministra Carolina Tobá descartó que exista algún complejo de izquierda para enfrentar la criminalidad en la frontera en la zona norte del país. La titular de Interior fue enfática en remarcar que no hay ningún complejo de que el armamento que llevan los militares y el derecho que tienen de ocupar la fuerza cuando sea necesario es algo que en democracia se justifica. Junto a esto, la ministra Tobá evaluó positivamente la medida, asegurando que todos dicen que se ve una mayor sensación de orden y una mayor sensación de control en la zona. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a un eventual proyecto para concretar un nuevo retiro de los fondos de pensiones, el que podría comenzar a tramitarse en el mes de abril, y aseguró que la iniciativa se pondrá en tabla, pero con el objetivo de que la idea sea rechazada lo antes posible para no ilusionar a un grupo de personas con recibir el dinero desde las AFP. En ese sentido, el también timonel del Partido Liberal indicó que existe una utilización política para ilusionar a un grupo de personas respecto de que la plata le va a llegar. Finalmente, el día 15 de marzo, el Senado elegirá al nuevo presidente de la corporación, luego de que el 14 de ese mes el senador Álvaro Elizalde presente su renuncia para continuar con el acuerdo administrativo de la Cámara Alta. Siguiendo la lógica de este acuerdo, el próximo presidente del Senado debería ser el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, quien tendría como vicepresidente al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Y Senapred entregó hoy un nuevo balance respecto a la situación por los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país desde el día 2 de febrero, confirmando una nueva víctima fatal de estos siniestros. Por otra parte, se informa que 19 incendios se encuentran en combate, 140 están controlados, 2 en observación y 36 han sido extinguidos, sumando 171 siniestros activos. Estados Unidos aseguró hoy que si China proporciona armas letales a Rusia, tendrá un grave problema, no solo con Washington, sino con otros países en todo el mundo. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia con 5 países centroasiáticos en el formato de C5+1 en Astana, asegurando que su país no dudará a la hora de apuntar a empresas chinas o a individuos que violen las sanciones o se involucren de una u otra manera en apoyar el esfuerzo bélico de Rusia.
Muchas gracias, Kike.
Muchas gracias a ustedes.
1:07. Bueno, la agenda de seguridad pública, sabemos, uno de los temas que causa preocupación en el Congreso en medio de la espera por el pronunciamiento oficial respecto a un acuerdo definitivo en torno a esta tan comentada mesa de seguridad. Esto pese a los conflictos que ha tenido esa instancia, que es liderada por la ministra del Interior, Carolina Toá, y por la negativa de la oposición a sentarse a dialogar tras los indultos a los condenados del estallido social que se generó justo a finales de año. Por todo eso, se elaboró un marco definido de votaciones que incluye, entre otros, proyectos que crea el Ministerio de Seguridad Pública y la iniciativa que apunta a combatir el crimen organizado. Al respecto, ya están hablando algunos parlamentarios, por ejemplo, José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, decía que este miércoles, a más tardar, el gobierno va a ingresar el último paquete de indicaciones para la creación de esta cartera, de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La idea es detallar cómo la nueva institucionalidad va a funcionar a nivel regional, lo que se cruza con la intención de eliminar la figura de los delegados presidenciales, tal como lo prometió en su momento también el presidente Gabriel Boric. Es lo que decía el senador Insulza, que explicó que la idea es que prácticamente todos los servicios que tengan que ver con temas de seguridad pasen a depender de esta nueva cartera, para que Interior quede solo encabezado el gabinete coordinando trabajo ministerial. Ahora, la próxima semana se espera la votación en general de 4 proyectos de seguridad presentados por el gobierno en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Entre ellos se cuenta la iniciativa que agrava la pena del delito de secuestro, que sanciona la conspiración para cometer delitos de homicidio calificado por promesa de remuneración, y también contra las armas, donde aumenta la pena por portar armas en lugar altamente concurridos. Parte entonces de lo que se está viendo, de lo que se está analizando, a puertas ya de comience este proceso legislativo del 2023, pero el Senado lo que está haciendo es esperar las indicaciones del gobierno para que se genere este proyecto, para que se pueda discutir y tramitar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
José, el Senado también va a tener cambios en su mesa directiva durante los primeros días del mes de marzo. De hecho, el miércoles la Cámara Alta va a retomar sus labores legislativas luego de las vacaciones, del receso de febrero. A diferencia de la Cámara de Diputados, que optó por postergar en una semana el reinicio de su trabajo, los comités de senadores ya acordaron mantener un acuerdo para reanudar sus tareas independiente de la otra rama del Congreso. Se fijó la tabla, de hecho, para esta semana, en que habrá sesiones en sala ya el día miércoles, mañana y el jueves, y los representantes de la bancada también acordaron dejar para el 14 y 15 de marzo el proceso de renovación de su mesa directiva. Y se acordó que el actual presidente del Senado, que es Álvaro Lizalde, del Partido Socialista, y la vicepresidenta Luz Ebesberger, de la UDI, van a renunciar a sus cargos el martes 14 para seguir con el acuerdo. Al día siguiente, los senadores tienen que votar en forma personal por la nueva mesa. Ese día va a ser clave la jornada para definir la fortaleza del pacto administrativo y de gobernabilidad que suscribieron en marzo, al inicio del gobierno del presidente Boric, los parlamentarios. Y según ese acuerdo, del que finalmente se restó Renovación Nacional y se restaron también otros senadores como Fabiola Campillay y Karim Bianchi, contemplaba que una vez que finalice el periodo de Lizalde, fuese elegido el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Y en reemplazo de la vicepresidenta Ebesberger, hasta el momento estaba también en el acuerdo de gobernabilidad el candidato al segundo cargo, al vicepresidente, que sería el senador Francisco Huenchumilla, que es de la Democracia Cristiana. Pero hay ruidos en algunos comités que ponen en duda, en incertidumbre, la llegada de este senador de la UDI, y amenazas de disidencia que todavía no son muy claras. Y pese a que están los votos para que Coloma se convierta en el nuevo presidente del Senado, están los votos del PS, del PPD, de la DC, de la UDI y de Bópoli, en Renovación Nacional se restaron del acuerdo y podrían de hecho poner un candidato. La vez anterior, de hecho, RN que es encabezada por Francisco Chaguán, buscó la opción de Manuel José Osandón, que no le fue bien, no encontró de sus pares, pero levantaron también la alternativa de Chaguán. Por lo tanto, este descuelgue de RN podría convertirse en algún minuto en un problema para cumplir con la gobernabilidad.
Sería un gran problema para la oposición.
Sería tremendo. Bueno, la verdad que no cumplieran de nuevo un quiebre importante.
Y si se llegara a candidatear el senador Chaguán, presidente de un partido. Bueno, ya hemos visto cómo hay acuerdos administrativos que se rompen en la Cámara Baja.
Eso te iba a decir, ya no es nada raro. Es lo que, no, que generan acuerdos en marzo, sí, de los gobiernos, y después al otro año ya no los cumplen.
Pero con la diferencia del Senado es que había más, era mucho más fragmentado el acuerdo. Había de partida más partidos.
Claro.
Vamos, no tantos más, pero había. Bueno, y la Cámara Baja es distinta al Senado en ese tipo de cosas, digamos, por historia. Bueno, vamos a ver qué pasa. 1:12 p.m. Oye, recordatorio, mayo, elecciones.
7 de mayo.
7 de mayo.
El 6, la coronación del rey.
Verdad. Hoy el fin de semana acontecido.
Totalmente.
Tenemos coronación del rey Carlos y la reina, que no va a ser reina consorte, ojo, es reina.
Va a ser reina. ¿Sí? ¿Va a ser reina?
No me acuerdo por qué, pero ya no es reina consorte cuando
mira.
La corona. Sí, es reina.
Dice que sigue siendo consorte.
Eso leí yo. Te lo chequeo porque igual lo vi a la rápida y la noticia de la momia en la mochila del libro. Cosas que vi en la tarde. Tenemos elecciones para el Consejo Constitucional, los consejeros, consejeras, recuerden ustedes, uno por región, así como se eligen los senadores en las elecciones parlamentarias. Pero hay un órgano que ya va a empezar a trabajar firme, si es que no haya estado trabajando. La Comisión Experta, que tendrá su primera reunión ya oficial el viernes antes de entrar en funciones. Esta cita fue solicitada por los 24 integrantes, quienes buscan una instancia para conocerse y resolver asuntos técnicos previos al inicio de su trabajo el próximo lunes. Recordemos que una de las labores de esta comisión experta va a ser entregar una especie de anteproyecto o borrador a el Consejo Constitucional que sea elegido democráticamente. Igualmente ya han habido reuniones, grupos de WhatsApp durante el verano, vi varias notas periodísticas que hablaban de eso, expertos y expertas que se han ido reuniendo para ir entregándose insumos, temas constitucionales, muchos que son abogados, abogadas, entonces algunos que ya se conocen de antes, pero que de todas maneras ha habido un trabajo previo, una relación previa, pero oficialmente ya esto comienza con los 24 el día lunes. Hay temas que hay que zanjar, por ejemplo, esta semana las negociaciones para una mesa directiva, tiene que tener una mesa directiva, y las testeras de 4 subcomisiones que se deben votar el primer día, es la cosa más administrativa, que es súper importante para este trabajo. De hecho, el viernes a las 10 de la mañana están citados en la sede del Congreso Nacional en Santiago para esta primera reunión antes de entrar en funcionamiento el lunes 6 de marzo. El lunes, cuando la comisión entre en funciones, deberán elegir mesa directiva con presidencia, vicepresidencia, las presidencias de las 4 subcomisiones, sistema político, reforma constitucional y forma de Estado, función jurisdiccional y órganos autónomos, principios, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son las subcomisiones que van a conformar esta comisión experta. Como la composición del órgano está dividida en partes iguales, con representantes técnicos y políticos de las fuerzas políticas, el oficialismo y la oposición han tenido conversaciones informales para iniciar negociaciones sobre la distribución de los puestos. ¿Quiénes suenan para competir por la mesa directiva? Quizás lo más sabroso, digamos, de lo que van a ser la primera reunión del próximo lunes: Sebastián Soto, Catalina Salem, Jaime Arancibia, Marcela Peredo, y en el oficialismo, Lely Sánchez, Francisco Soto y Verónica Undurraga.
1:15, hablemos de incendios y también de reconstrucción, porque esta mañana tuvo una reunión el presidente Gabriel Boric, una reunión de trabajo con la delegada encargada de la reconstrucción en estas zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales. Estamos hablando de Paulina Zaval, y principalmente abordaron el avance que ha tenido la recuperación de las zonas que se han visto damnificadas por esto. Estamos hablando de Ñuble, la Araucanía y también del Biobío. Tras esta reunión, camino al Ministerio de Hacienda, el presidente informó que va a viajar a la zona afectada por los incendios para evaluar en terreno el avance de los proyectos de reconstrucción, que calificó como una prioridad para su gobierno. Él dice: seguimos trabajando el tema de la reconstrucción, es una de las prioridades, voy a estar pronto en el sur supervisando este tema, para mí es muy importante, decía el presidente. Y de acuerdo con el último balance que entrega Senapred sobre el estado actual de los incendios hasta la fecha, Existen 19 siniestros en combate, 140 controlados y 36 ya extintos. El número de familias que perdieron su vivienda, según ha detallado la misma Paulina Zaval, se cifra en 2.800 y 2.900 grupos familiares, mientras que las que sufren algún perjuicio en su residencia rondaría las 7.000. Como era de esperar, el jefe de Estado también fue consultado por otros temas, por el probable cambio de gabinete que va o que podría tener lugar durante los próximos días, antes de que se cumpla el año de su primer año, de su primer año de gobierno. Y volvió a insistir en la idea de que este tipo de modificaciones ministeriales se hacen y no se anuncian. Para que no hayan especulaciones, dijo, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian, y los cambios de gabinete los decide el presidente, ni los editoriales ni los partidos, así que dice, yo no tengo ningún problema con eso, con los partidos tenemos un diálogo permanente, pero me siento presionado, si no estoy totalmente tranquilo, y la evaluación permanente de los ministros, decía el presidente.
Ahora, hay un tema práctico que igual, no sé si pesa, pero sí podría generar ahí que esto se vaya concretando luego, que es el Consejo de Gabinete.
Que se corrió para el 11.
Es que se corrió justamente para dar tiempo, porque ¿de qué te sirve hacer un consejo de gabinete con los que están, pero no van a estar?
Claro, los que se van.
Iba a ser el tema viernes. Práctico. Iba a ser el viernes.
El viernes 3 de marzo.
El viernes 3
se corrió al sábado 11.
Y lo que uno lee y lo que le cuentan es que, claro, es que una cosa.
Tendría una razón de fondo.
Es que una cosa súper práctica.
Sí, de todas maneras. Y el 11 se cumple ya el primer año de gobierno también.
El primer año de gobierno. Entonces, no, y claro, entonces no es que tanto te presione el primer año de gobierno, que también es un tema. O sea,
no, pero el cambio de gabinete se viene hablando desde antes de que comenzara el 2023, pero, de diciembre.
Y también considerando que para todos los gobiernos el regreso a marzo
puede significar cambio.
Ajustes. De hecho, ayer el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, decía siempre es bueno hacer ajustes.
Sí,
y conoce eso. Bueno, no haya sido ministro, no Montes no, pero sí ha estado siempre en la arena y en el oficialismo en su minuto también.
Bueno, el presidente fue clarito, dijo, el que decía soy yo,
no los editorialistas,
ni periodistas, ni nada. Por el, la respuesta es siempre, ¿eh?
Pero uno tiene
la frase de los cambios de gabinete no se anuncian, se hacen.
Esa, claro.
¿Cuántos presidentes lo han escuchado que ha dicho lo mismo?
Las mujeres no lloran, ahora facturan.
Esa otra.
Pero desgraciadamente para el gobierno.
Esa viene de Colombia.
Sí, po, pero desgraciadamente para el gobierno y para nosotros hay que hacerle la pregunta de cajón a cada ministro, ministra.
No, sobre todo si tienes a los partidos oficialistas presionándolo, porque ahora salieron ayer y hoy día un poco a poner paño frío, pero la verdad es que por debajo la presión es bien importante, porque precisamente luego del tema de la incorporación de las dos listas separadas para la próxima elección, es que quieren también, especialmente en Socialismo Democrático, tener un protagonismo más importante, sobre todo territorial en las regiones, de cara a las elecciones que vienen.
Va a ser importante para ellos.
1:19, ya nos vamos. Los resultados de la encuesta del día. El presidente de la Cámara de Diputados acelerará el debate por un nuevo retiro previsional y espera que se rechace. ¿Qué piensas tú? El 77,8% de los encuestados en @RadioDuna dice debe rechazarse. El 22,2% debe aprobarse.
Y les contamos que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Nos vamos, viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.